Hola, muy buenas y bienvenidos a la cabaña del Luthier, a vuestra cabaña, este sitio aquí donde nos reunimos para hablar de maderas, de herramientas, luthieres, formas de construcción, historias variadas. Hoy tenemos una entrevista muy especial, así que ya sabéis, afilar vuestros formones, que empezamos. Bueno, pues como dije anteriormente, hoy tenemos al grande, al enorme, al gigante, Chico Chacón. Buenos días, Chico, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. No soy tan grande, no soy tan grande. Soy como tú, un buen artesano, sencillamente.
Eres grande de espíritu.
Bueno, se intenta. La verdad que estoy muy contento, soy muy feliz. Nuestro oficio es uno de los más importantes, Ginés. Nuestro oficio hace feliz a las personas. Hay tres palabras muy importantes en la lutería. Si te digo la verdad, no me acuerdo quién lo dijo. Alguien importante, seguramente, pero no me acuerdo. Que el oficio de luthier yo lo enfocaría en tres palabras fundamentales, que serían hacer, dar y recibir. Yo creo que a ti te pasa igual. En mi caso en concreto, hago que las personas construyan, porque me considero más docente que luthier, pero ya lo veremos más adelante en la entrevista. Pero bueno, ahora en la pandemia he podido volver a encontrarme con la construcción. Dedicado más de 30 años a la enseñanza, viene esta pandemia y todos nos hemos tenido que buscar y adaptar y sacarle el máximo provecho posible. Y con el paso del tiempo, más de un año que estamos liados todavía con este tema, tengo 2 o 3 meses de tiempo en el taller solo, con la escuela cerrada, y digo, ¿qué hago? Soy luthier. ¿Qué hago? Pues venga, un violín. Pues fíjate, eso me abrió muchísimas puertas de nuevo. Yo había construido bastante instrumentos antes de dedicarme a la enseñanza. Llevar las dos cosas es muy complicado. Porque date cuenta que la escuela tú la conoces, la escuela tiene un movimiento muy grande, una media de 30 alumnos anuales. Entonces, el que se dedica a la enseñanza como yo, que me lo tomo bastante en serio, no se puede dedicar a la construcción. Entonces, la pandemia, de pronto, 3 meses parado, digo, vamos a construir. ¿Qué campo me abre esa construcción? Me abre campo como que empiezo a consultar yo mismo, maestro que soy, o que la gente me considera maestro, empiezo a consultarle a mis propios alumnos.
Mira.
Por ejemplo, a ti.
Al final tú.
A Guillén en Barcelona. Por ejemplo, no voy a decir todos los nombres, porque algunos se pueden sentir ofendidos porque no los he nombrado, y entonces prefiero no decir más nombres. Pero me encuentro que, porque es distinta la construcción cara al público, que una enseñanza, una metodología. Un poquito distinto. Pero las dos pueden ir unidas. Tenía un proyecto de 2 guitarras muy interesante, pero gracias a Dios parece que estamos viendo un poquito de luz y ya la escuela está poniéndose de nuevo las pilas, ¿sabes? Y se tiene menos tiempo. Pero sí, contento.
Bueno, pues has contestado ya una pregunta que te iba a preguntar por eso, que ¿cómo había ido la escuela durante la cuarentena? Porque entonces alumnos no has tenido.
Mira, el 14 de marzo fue una fecha que no se nos olvidará. Ya se comentaba de que el COVID ya venía de China para Italia. Nosotros, de alguna manera, pues nos pusimos las pilas, nos encerramos el 14 de marzo. Yo, como artesano, me pude escapar y estuve en el taller con la escuela parada. Cosa positiva también, pues mira, el tema higiénico de la escuela, una cosa fundamental. Fundamental el hecho de estar todo el día pues teniendo que tener un cierto aseo, sin obsesionarse, pero de limpieza. Y para limpiar bien hay que coger, si tú quieres que te entren cosas buenas a tu vida, tienes que dejar espacio. Sí. Entonces, el taller, si tú un día vienes, que tu escuela te está siempre esperando, aquí en Málaga, va a notar el taller con muchísimo más espacio.
Claro,
para poderle meter lejía, para meterle alcohol por todos los lados y para que llevemos lo que son las medidas anti-COVID, llevarlas la mejor posible. Yo ya me he acostumbrado a la mascarilla.
Llega ya un punto en el que te acostumbres.
Claro, es un sitio cerrado y cuando todo esto termine, yo lo voy a aconsejar de mantener el tema de la mascarilla. Sabes que el taller es un sitio cerrado, con polvo, con viruta y demás. Había, incluso delante de la pandemia, había alumnos que lo utilizaban.
Sí, para el tema del polvo.
El polvo, la carpintería, es conveniente tenerlo presente. Entonces, yo, la escuela, después fue un verano un poco raro. La escuela siempre en verano afloja mucho, en el sentido de que los alumnos que vienen durante el invierno, pues se cogen sus vacaciones. Las clases son privadas, tú lo sabes, son particulares y privadas, entonces el alumno se distribuye como puede. Y normalmente julio, agosto, que aquí hace mucho calor, pues cada uno se dedica o se va de vacaciones o se va con la familia. Fíjate, tuvimos cerrado, ¿cuánto? Del 14 de marzo hasta junio, más o menos, no me acuerdo ahora exactamente.
Sí, por ahí, más o menos.
Por ahí, bueno, pues empezaron los cursos intensivos. Tuve el verano más apretado que he tenido nunca. Vino un antiguo alumno mío, Pablo, de Madrid, que ya tiene su taller allí, que ya está funcionando. Pablo Otero hizo un curso de arco conmigo de una semana. Después vino Marco Bretós, que hijo del gran Evaristo Bretós, que hizo un curso de arco conmigo también. Estuvo Raúl de aquí de Málaga, y bueno, y ya te digo, no tendría que nombrar los nombres, pero porque hubo distintos cursos, distintos cursos que se hizo, y fue el verano que no nos fuimos de vacaciones, lógicamente. Y después el COVID no nos dejó, no nos va a dejar, lo tenemos todavía y que hay que tener cuidado, pero yo me acuerdo que como los niños en septiembre continuaron a estudiar y a los colegios, yo creo que era una decisión estupenda, pues la formación también se apoyó. Y yo, como soy formador, maestro de lutería, pues pude abrir la escuela y tuve el apoyo. Mira, ha habido 6 o 7 incorporaciones nuevas en plena pandemia, yo lo valoro muchísimo. Y ahora hace
La escuela sigue funcionando, no ha tenido prácticamente ningún problema.
Sí, en vez de tener 30 alumnos, he tenido 18 y ha habido trabajo. Uh-huh. Y lo más importante, yo me acuerdo una anécdota, mi padre cuando se puso malo estuvo en el hospital antes de irse, de hacer el cambio de ciclo para mí. Mi padre estuvo 5 semanas en el hospital y pude hablar mucho con él. Y una de las cositas que me dijo que estoy llevando un poco, le estoy haciendo caso, es colaborar, chicos, compartir, chicos. Y que tú tienes un carácter maravilloso, chicos, tú no lo sabes bien. Yo tengo más conocimiento que tú, es muy gracioso. Maestro, tú llegaste a conocerlo, ¿no?
Sí. De hecho, cuando estuve allí lo conocí, vamos.
Conocíte, bueno.
Llegaba él ahí con su bastón ahí.
Con el bastón.
Sí, que me acuerdo, sí.
Pues me dice, chico, a mí me hubiera gustado tener tu carácter. La escuela está funcionando por tu carácter. Porque yo soy muy selectivo. Yo soy un gran maestro, también lo decía. Pero yo soy muy, muy selectivo. Yo no hubiera te llevado a la escuela como la llevabas tú. Que tú te adaptas, tú le sacas el partido a todos los alumnos, a lo mejor de cada uno.
Tú tienes una metodología especial respecto a otros profesores, ¿no? Enseña con amor, ¿no? Y siempre estás diciendo con amor. Yo me acuerdo cuando llegué allí y me diste un abrazo y venga, yo creo en ti, yo no sé cuánto. Claro, es una cosa que tú de un profesor no te lo esperas, ¿no? Pero que al final te hace sentir...
para mí es natural.
Yo te hace sentir bien y dices tú, coño, venga, vamos.
Bueno, esto de la pandemia de no dar abrazo, tela, ¿eh?
Sí, tú lo tienes que llevar a eso.
Lo llevo porque lo tengo que llevar, llevo la mascarilla porque hay que llevarla y hay que ser prudente y hay que ser consciente de que todo esto no nos afecta solo a nosotros, y es mundial y hay que ayudar, poner un granito. Pero llevo eso de los abrazos, del acercamiento al alumno y demás. Mira, se aprende, porque cuando tú quieres de verdad, no hace falta darte un abrazo. Eso se ve en la mirada. Ahora no estamos fijando más en los ojos. Yo, por ejemplo, si viene un alumno y sé rápidamente si ha dormido o no ha dormido o tiene alguna preocupación, que eso es muy importante, porque es importante estar bien para rendir bien. Si tú, por ejemplo, como artesano que eres, ese día estás fastidiado, mejor no hacer nada. ¿No, verdad, Ginés? Te habrá pasado, ¿no?
Sí,
tú
sí. Hay días que exactamente lo tienes torcido y dices tú, bueno, voy a dejar esto por completo, voy a hacer otra cosa o me voy a descansar. Porque sabes que si te pones a hacer algo, al final lo haces mal o mejor no lo toques, descansa y ya vienes cuando estés bien.
Bueno, yo tengo, tú lo sabes, esta escuela es más bien un club, una asociación, un grupo familiar, y eso es lo que cuando viene un alumno nuevo no se lo espera la mayoría de las veces, aunque ya la gente lo sabe. Oye, mira, chicos, es que también he sido criticado porque intentar ser tan bueno, llegar, no todo el mundo está preparado. Fíjate, pero a la larga se saca lo máximo partido del alumno, es lo que te decía. Con la mirada ya sé cómo está el alumno, y hay alumnos que entran en la escuela para hablar, para charlar, para comentar sus cosas, para escucharme a mí, que se preocupan. Noto yo también esos alumnos que se preocupan por mí. Y oye, chico, ¿tú cómo estás? ¿Tú, chico, tú cómo te encuentras? Y es, está bien, se empieza así en la jornada. Y a pesar de eso, y como valoro mucho el esfuerzo que han hecho los alumnos, y sobre todo en este último periodo de la pandemia, charlamos, hablamos, pero trabajamos mucho, ¿eh? En eso, cada alumno en dos bancos de trabajo. Uh-huh. Ahora mismo los grupos no pueden ser más de cuatro, entonces, pero tengo seis bancos para esos cuatro alumnos. Uh-huh. Y desde por la mañana temprano, a las 9:30, pues empieza cada uno con su trabajo. Y yo, pues, empiezo a hablar con ellos, pero ya trabajando. Por la mañana de 9:30 a 1:30, por la tarde de 4:30 a 8:00. Y sí, a la pregunta que tú me has hecho, la escuela ha seguido funcionando, que es lo más importante.
¿Cómo defines tú un luthier?
¿Tú qué definición quieres escuchar? La que todo el mundo dice, ¿no? Luthier, palabra francesa.
La tuya, tu propia definición.
¿Tú quieres saber?
¿Cómo defines Chico Chacón a un luthier?
Bueno, vamos a ver. Quiero poner, no sé si todo el mundo lo sabe, realmente la palabra luthier en español como que no existe, es una palabra francesa, o luthier en italiano, ¿no? Nosotros en realidad somos violeros, pero claro, no te va a presentar, hola, ¿qué oficio tienes? Yo soy violero. Ay, aquí en Andalucía, Ginés, tú sabes que la gente va más siempre a buscar el doble sentido. Entonces nos agarramos a luthier en francés, luthier en italiano, que viene de los antiguos constructores de laúd, y viene nuestra palabra. Y ahora ya se está intentando que luthier se le quite la H, a que sea español. En vez de L-U-T-H-I-R...
A mí me gusta la H ahí en medio, no sé, parece que le da cierta elegancia.
Fíjate cómo he cambiado, porque yo venía de Italia. Mi padre estuvo 10 años allí en Italia, estuvimos toda la familia y se vino con la idea de escuela. Y además, todavía en mi toldo de la escuela pone lutaio, lutería. Es muy bonito. Pero aquí en España no hemos afrancesado en ese sentido, luthier. Pero tú quieres mi definición, ¿no?
Sí, yo quiero saber tu definición.
Te voy a decir, son palabras de un amigo mío, de mi querido amigo Juan. Y es que es una definición que de alguna manera ha leído mi interior, y te la voy a leer, ¿sabes? Te la voy a leer. Luthier, Chico Chacón, persona que fabrica, arregla y embellece los instrumentos y la vida de los demás. Qué bonito, y la vida de los demás. Que hace que el mundo del músico sea más hermoso al hacerse brilloso sus trabajos por donde quieran que van. Yo cuando me escribió, es mi amigo Juan, lo conozco hace mucho tiempo, sé que me quiere. Y de vez en cuando me ha escrito algún poema, pero yo me quedé asombrado. Y lo ratifico. La lutería, yo creo que casi todo el oficio, pero la lutería, que tenemos la suerte de ser el único oficio que trabajamos directamente con la naturaleza, es decir, trabajamos directamente con la madera, que no es manufacturada, Tú sabes perfectamente, todos los luthiers saben, todos los que saben algo de música, que lógicamente depende del corte de la madera, depende de un estacionamiento, no podemos trabajar con la madera directamente del árbol. Pero a partir de ahí no hay ninguna labor previa. Vamos directamente con la naturaleza y de la madera sacamos música. Y si a través de sacar música ayudamos a los demás a ser felices, pues somos un poco como
magos. Embellecemos el mundo, como has dicho, me gusta.
Embellecemos
eso.
El mundo.
Embellecer el mundo. Y más o menos, has hecho cálculo. ¿Cuántos alumnos han podido pasar por la escuela?
Me asusté, hice un cálculo no hace mucho y me asusté. No te puedo decir la cantidad exacta. La escuela tiene un inicio, mi padre viene de Italia, tiene unos 10 o 12 alumnos, estamos hablando de los años 80, tiene unos 10 o 12 alumnos mayores que aportan muchas cosas buenas a este taller. Y mi padre demuestra, yo era más pequeño, yo estaba con él, siempre trabajando, pero era más pequeño y estaba estudiando. Yo empecé incluso la carrera de perito. Yo me acuerdo que esos 10 alumnos hicimos unas exposiciones para demostrar que la metodología de enseñanza era fácil. Y le dieron la posibilidad al ayuntamiento en aquella época, a través de Pedro Aparicio, le dio la posibilidad de hacer cursos de escuelas-taller. Bueno, ya en esos cursos, que fueron 10 años, fueron 4 cursos, pues fueron unos 100 y pico alumnos. Eran cursos de escuelas-taller que los alumnos cobraban y el alumno no tenía una vocación muy clara. Uh-huh. Sí que llegábamos a conquistarlo, pero había una inserción pasiva, es decir, una inserción pasiva en, yo creo que todo oficio artístico. Claro, porque cuando terminas tú de una formación, tienes que montar tu propio taller, al principio no te da de alta, te tienes que formar mucho más. Eso, todo eso te sonará.
Sí, claro que te suena.
Bueno, y pedí ayuda y no pedí ayuda. Eso fue una época. De ahí salieron muy buenos alumnos. De esos cursos salieron muy buenos alumnos. Alexis Parducci, que ahora está en Argentina y sus guitarras están súper cotizadas, incluso aquí en Europa. Víctor Quintanilla, que bueno, el muchacho funcionando de maravilla. Ganó hace poco un concurso en Granada sobre la guitarra flamenca. Eso del INEM. Y ya te digo, hay más. Y ahora mismo pues no me esperaba la pregunta y no me acuerdo de todo, pero hay muy buena gente que se dedica incluso a la guitarra eléctrica. Es decir, tuvieron una buena base. Después pasó que, bueno, ya no había dinero para invertir en los proyectos de escuelas-taller o no en todos, y se terminó. Eso fue un ciclo, se terminó. Pero a mí ya se me había encendido la llama de la enseñanza. Uh-huh. El taller estuvo parado en aquel momento. Mi padre era el director, yo era el monitor de las escuelas taller y mi padre se fue porque él quería seguir con el tema de las escuelas taller y se fue para Gelbe. En Gelbe la Junta de Andalucía le dio la posibilidad de hacer cursos. La idea suya y la idea mía era de una escuela municipal, como uh-huh. la de Cremona en Italia, como la de Mirecourt en Francia, que son privadas pero que funcionan muy bien, que están establecidas, que el gobierno los apoya. En Mirecourt en Francia, Mittelbach en Alemania o la escuela privada de mucha importancia la que está en Inglaterra. Bueno, he dicho, papá, como no pudo ser, digo, el taller hay que darle un movimiento. Y a mí, los alumnos, había alumnos del INEM que decía, chico, ¿por qué no sigue dando clases? Te pagamos las clases. Se lo comenté a mi padre y me dijo, mira, chico, yo lo que tú veas, si tú te encuentras a gusto con la enseñanza, yo te voy a ayudar. Y empezamos. Ahora no te puedo decir en los años, no te puedo decir oficialmente las clases particulares y por lo tanto que la escuela está reconocida, ¿eh? Internacionalmente. Sí, sí. A ver, te voy a poner solo un ejemplo. El primero me parece que fue Guillem Jacobi, magnífico luthier de Barcelona. Pero aquí en Málaga ya tenemos dos luthier maravillosas que también salieron del INEM. Pasano se mandó, se le ayudó en lo que se pudo para irse a Cremona, Magdalena, Aguilar, Ana Isabel. Bueno, ya te digo, y más, Rubén Pollato, muchísima gente. Yo creo que entre 20 alumnos que han salido de aquí y se han ido para Cremona para formarse, para prepararse. con la gran ventaja que si salían de la escuela de lutería malagueña, allí la formación en Cremona eran de 5 años, pues 3 años se lo ahorraban. Entraban en el tercer curso. Pues son ventajas. Es decir, oye, chico Chacón, sí, mira, el alumno, venga, por favor, que entre. Va, tiene que pasar una prueba, digo, va a estar preparado. Y también Pablo Otero en Madrid se formó en Inglaterra, hizo una viola conmigo y se fue para Inglaterra. Me pidió un certificado y me lo reconocieron. Siempre de forma privada, pero bien. Así que, contento. El número sí, no te tiene, lo voy a decir, tiene... pero el número no te lo voy a decir, pero es que más de 300 alumnos han pasado por aquí. ¿Y sabes por qué no han pasado más? Porque hay alumnos que no, ni con cola se, ni con aceite se echan de aquí. A ver, que no se van, que terminan su formación y quieren continuar, porque hay distintos perfiles también. Está el perfil del alumno que ya está prejubilado o jubilado, está el alumno que, alumno y alumna, cuando hablo de uno, hablo distinto, ¿no? Que le hace su instrumento a sus hijos, o que se hace el instrumento para él mismo, o el profesional, o la gente joven. La gente joven son las que vienen y se van, lógicamente. No pueden quedarse conmigo, pero mucho espacio no hay porque lo tengo ocupado siempre con un alumno que es casi fijo.
Y sí, o sea, es como si fuera su hobby, su terapia ahí y allí.
Sí, vamos a estar echando una tarde con chicos. Aprendemos, sí, eso es fundamental, ¿eh? Eso es fundamental. Pero aprendemos de una forma muy didáctica, pero muy amena. Ahora mismo estoy esperando la confirmación de 2 personas alemanas. Cuando se abra la posibilidad, si la pandemia lo permite. Sí, y en la página web, aunque no está todavía terminada, me escriben para informarse. Llevamos muchos años. Ya no por nada, forma parte de mi vida dar clases. Yo prefiero dar clases a construir, aunque la construcción me ha llenado muchísimo en este periodo.
¿Cómo ves el futuro de la lutería?
Bueno, aquí en España siempre hemos estado marcados de que ha habido muchísimos buenos guitarreros. La guitarra tiene denominación de origen, es decir, lo mismo lo que tú estás haciendo ahora de restauraciones de guitarra antigua, incluso metiéndote en alza púa, no sé, yo te sigo muchísimo, ¿no? Y veo todo lo que estás haciendo, pues tú mismo te puedes responder esa pregunta. Hay más posibilidades en tema de guitarra que en el tema de la cuerda. Los oficios artesanales vamos por racha, vamos por época. Hay época que se nos valora un poquito más y otras que se nos valora un poquito menos. Lo importante es hacer las cosas con amor, ¿eh? Con lo que tú dijiste antes, ¿no? Hacer las cosas con amor. Es que por mucho que me quiera yo escapar, siempre voy por el mismo
siempre sentido. Siempre va.
Y lo de creo en ti, te lo digo aquí en la radio, fue por mamá, que las quiero mucho.
Sí, de hecho me ha dicho que te dé saludos a ti.
Eso de creo en ti es muy importante, porque eso cree en ti, a todo el mundo se lo transmito. Si uno cree en lo que quiere y cree en lo que podemos hacer, se consigue. Los sueños son
sí, reales. Sí, eso te iba a decir. Digo, tú muestras a tu alumno eso, ¿no? Que crees prácticamente en todo ello. También sigue el avance de casi todos tus alumnos para ver cómo van, si siguen haciendo.
Sí, pero no se puede a 100%, aunque los medios que tenemos ahora de WhatsApp, Instagram, Facebook, nos acerca muchísimo. Es verdad que uno de los medios que utilizo menos es el teléfono, pero porque hablo yo mucho. Esto porque hemos concertado la entrevista, si no... Vamos muy yo mismo, que soy muy espiritual, o la gente me lo dice, y yo mismo vamos con el tiempo, con el reloj siempre, ¿no? Si queremos, podemos estar en comunicación. Si no, pues podemos tener todos los avances de comunicación enormes y no saber uno de otro.
¿Cómo ves el futuro de la escuela? ¿Cómo ves la escuela de aquí a 5, 10 años?
Mejor, mucho mejor. La gente se quiere formar. Ahora me están diciendo Es verdad que hay un movimiento. En la pandemia lo he descubierto porque yo no era de ver vídeos YouTube, por ejemplo. En YouTube, en Google, en lo que es Internet, a través de Internet, hay posibilidades de muchísima, muchísima información. Lo que tienes que saber si es buena o mala o si te sirve o no te sirve, pero eso es viendo y comparando, lógicamente. La mayoría de los, incluso amigos míos íntimos, que quieren también empezar a dar clases, buenos luthiers, amigos míos que quieren dar clases y demás, se están planteando mucho porque la pandemia nos ha afectado a todo en plan laboral, por ejemplo, el trabajo, ¿cómo se dice? El trabajo en casa. Muchos funcionarios trabajando en casa. Mucha empresa, en vez de reunirse en la empresa, cada uno en su casa. La formación, que yo he visto este año un montón de vídeos de YouTube muy interesantes, otros no tanto, pero la mayoría interesantes. Incluso me han invitado a una plataforma para preparar las clases online, porque ese va a ser el futuro. Esto es una globalización para mí completa, ¿sabes? Empieza por la pandemia, seguirán con otras cosas y al final, pues, la sociedad se va a romper un poquito y no, vamos a conocer una otra sociedad distinta a la anterior, anteriormente a la pandemia. Y entonces la formación, lo que la mayoría se están preparando es a través de online. Yo no te voy a decir que no lo voy a hacer. Pero hoy por hoy la escuela está funcionando muy, muy bien a través de lo presencial.
Hombre,
Y yo la escuela la veo con futuro. La verdad que la veo con mucho futuro.
sí, o sea, yo desde mi punto de vista, yo creo que la escuela, la magia que tiene, ¿no? Realmente es eso. No ha ido nunca a lo mejor a un taller de lutería, pero ha visto cosas en internet y abre la puerta, entra allí de repente y baja así para abajo y todo, todas las maderas, todo no sé qué, todo lo otro, y de repente entras como un mundo mágico, ¿no? Yo creo eso. A lo mejor, obviamente, viendo en una pantalla se pierde.
Sí, no, no es lo mismo por la pantalla coger, por ejemplo, ahora el afilado, tú sabes, el afilado de la herramienta. Yo no me veo, será porque ya me ha cogido, fíjate, yo tengo dos niñas maravillosas, mi Ana y mi Eva, que en el tema, como todos los niños, con el tema de las comunicaciones, de las tablets, esto, una rapidez. Yo ya soy torpecillo para ella con el tema del ordenador y de Instagram, lógicamente. Yo no me veo, pero sí que sé que va a ser el futuro. Y además yo creo que la escuela, mi idea es que la escuela la regente mis niñas, aunque no sean luthier, pero que yo me, cuando pase un cierto
Entonces,
tiempo,
tu legado quieres dejárselo a tus niñas, ¿no?
seguro, esto es Chacón Luthier, Escuela de Lutería Malagueña, tiene un futuro y tiene que tener una continuidad. Tengo alumnos que podrían continuar bajo la dirección de mis niñas. Mis niñas yo quiero que se formen junto con mi mujer que está ahí pendiente de que ella se forme con las carreras que ella quiera. Mira, mi Ana, arquitectura, mi Eva parece ser ahora matemática. Bueno, pero que la escuela sí, que sea ella la que lleve en la escuela. Y si no son luthier, no importa. Llevan ella a la escuela y yo le dejaré, seguro tendré que elegir una continuidad. Lógicamente, la continuidad tiene que ser más joven que yo. Lógicamente, yo ahora mismo tengo compañeros, alumnos, que si me siento muy arropado y ayudado, pero son de mi edad. Y oye, que 52 años, pues dentro de 10 años 62. Ahí ya tengo que tener, para que la escuela continúe, tengo que tener ya hecho un equipo.
Bueno, pues más o menos, te he hecho ya todas las preguntas que tenía aquí.
Sí, bueno,
Así que
yo
nada.
a mí se me ha pasado el tiempo por volar porque hablamos antes de un cuarto de hora
Sí,
y
que se ha volado el tiempo.
yo me quedo.
Se ha volado. Así que nada, ¿quieres despedirte con algo, contarnos algo, decir algo?
Bueno, no, 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 no me quiero despedir nunca. Yo me acuerdo cuando tú te
Entonces,
fuiste.
un hasta la próxima.
Sí, acuérdate que bajaste la cuesta y dije, a mí esto no es una despedida, Inés. De hecho, fíjate, ¿cuánto tiempo ha pasado? Cuenta un poco tu historia. Nos despedimos con tu historia aquí en Málaga. Por favor, las últimas palabras las vas a decir tú. El entrevistador soy yo ahora.
Ah, venga, cambiamos los
Y nos
roles.
despedimos.
Cambiamos los roles. No, o sea, mi historia, bueno, era que pues me gustaba el mundo de la lutería, ya había hecho algunas cositas. Mi madre, por ahí buscando, encontró a la escuela de lutería, le escribió a Chico, nos pusimos en contacto con él, y bueno, pues estuve allí un par de semanas, creo que estuve. Y nada, no, una experiencia inolvidable, vamos. De la que te marca la vida.
Pues yo ya te seguí, yo no me despedí de ti, y de hecho ahora nos hemos vuelto a encontrar.
Y claro, pues fíjate, y ahora estamos así. Así que...
Pues mira, me voy a despedir entonces yo, porque se me ha ocurrido escuchándote, que me he emocionado, cuando te estoy escuchando me he emocionado, soy emoción pura, es mi estado de ánimo siempre casi al 80%, vamos a representar a la Escuela de Lutería Malagueña como un puzzle grande, que faltan todavía piezas, que posiblemente no las rellenemos juntos, nada, nunca, porque todas esas piezas son alumnos que han pasado. Y tú formas parte de una pieza importante de esa escuela. Y si algún día todo el mundo ve el proyecto de puzzle, verá que tú estuviste y una cantidad, ya te he dicho, antes no te he querido decir la cantidad porque me voy a equivocar, pero una pechada.
Muy típico de Andalucía. Una pechada, hacía tiempo que no escuchaba yo eso de una pechada.
Es que bueno, esta chico... entrevista para mí es muy familiar y me he encontrado así, muy a gusto. Muchas gracias, Inés.
Nada, a ti. Adiós.
Mucho amor. Creo en ti, ¿eh? No se te olvide.
Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por estar aquí en vuestra cabaña, escuchando una semana más este podcast. No quiero irme sin recordaros que podéis seguirme en mis redes sociales, buscando Bael de Ginés, tanto en Instagram como en Facebook. Y también tenéis la opción de encontrarme en mi página web, baeldeginés.com. Si queréis mandarme cualquier duda, pregunta, tenéis allí un formulario de contacto. Estaré encantado de resolverlas. Así que, sin más dilación, un saludo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana.